Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know. Pues por delante, una hora más de radio para viajar por Andalucía. ¿Dónde nos vamos a escapar hoy, Sandra?
Pues vamos a ir a la provincia de Huelva a conocer Calañas.
Y luego terminamos el programa con los sonidos de la historia, como sí, es habitual, que nos traslada. Bueno, teníamos pendiente, ¿no?
Teníamos que terminarlo, año, el año 75, porque era el año en el que se formó Microsoft como empresa, que ha revolucionado el mundo de, bueno, de esto, que de la informática, ¿no? Y de todos los ordenadores personales en su momento. Y vamos a hablar un poquito del año 75, que trajo muchas cosas.
Seguiremos hablando de cine, José Luis, porque en nuestro especial Anécdotas y Curiosidades, hoy traemos el capítulo 15.
Capítulo 15, donde además vamos a tener que contar una anécdota muy interesante, porque nos lleva de Hollywood a la Alhambra, al Patio de los Leones.
Anda.
Y una gran superproducción.
Qué
bueno,
interesante.
Antes os cuento otra cosa. Hoy ha abierto sus puertas para la nueva temporada Isla Mágica.
A la mismita hora que nosotros estamos empezando este programa.
Como haciéndonos la competencia.
Totalmente,
¿no?
A esa mismita hora. Se está, que yo no sé, que a lo mejor el atasco que ha cogido Vico también tenía que ver con el estreno de temporada de Isla Mágica, esperado todos los años. Y bueno, ya con, abre ya con la noticia de una cantidad impresionante de pases de temporada vendidos y superando o queriendo superar todas las visitas del año pasado.
Fantástico.
Fueron muchísimas.
Guillermo Cruz es el director del Parque Temático de Andalucía, de Isla Mágica. Hola, Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, amigo. Bueno, felicidades, un año más.
Igualmente, muchísimas gracias, Pepe. Es cierto, la temporada número 28... 27 años y 28 temporadas. Bueno, la verdad es que ya es un producto completamente consolidado y seguimos intentando ser una referencia de ocio tanto en la ciudad como en la región, y bueno, intentamos conseguirlo y satisfacer las expectativas de nuestros visitantes.
Guillermo, consolidado y creciendo, porque es que cada año aumentan el número de visitantes, se venden antes y rápidamente. ¿Cuántos pases de temporada se han vendido en tan solo 9 días?
Sí, pues 20.000, el cupo que tenemos. Sí, sí, la verdad es que tenemos un inicio de temporada muy esperanzador, porque la venta de pases, como bien dices, ha ido estupendamente. Las reservas de grupos, sobre todo de escolares, ahora en el mes de abril y mayo, está por encima del año pasado, y la verdad es que, bueno, esperamos que el año sea estupendo, y sobre todo que nosotros estamos preparados y no debamos defraudar a nadie, porque la verdad es que el público y la clientela responde, y nosotros debemos hacer lo mismo, claro que sí.
Como cada año, novedades, cosas que se mantienen porque son clásicos, por supuesto, de Isla Mágica, pero también novedades para que él repita, porque se encuentre siempre en cosas nuevas.
Sí, sí, mira, dentro de la oferta, las principales novedades están, como casi todos los años, en los espectáculos, en la renovación de la película del cine 4D. Todos los espectáculos son prácticamente nuevos, y este año queremos hacer hincapié en el espectáculo de fin de día, el espectáculo del lago de por la noche, que nos hemos lanzado a una gran producción de magia y muy, muy visual, con fuegos artificiales, láser, tres magos en el escenario. Bueno, la verdad es que es un espectáculo. Yo vi anoche el último ensayo y la verdad es que es espectacular. Y bueno, luego también, como siempre, vamos renovando y completando sobre todo la oferta de restauración, adaptándonos a la diversidad de personas que pueda tener condiciones especiales en este tema, con comida vegetariana, vegana, sin gluten, sin lactosa, halal, etcétera. Prácticamente tenemos casi toda la variedad, ¿no? Y también, bueno, estamos avanzando, como siempre, en la digitalización del recinto, ¿no? Vamos a empezar con pantallas que nos puedan ir informando sobre los tiempos de espera en las atracciones y un poco dónde se van desarrollando los diferentes espectáculos, en fin, intentar ir adaptándonos un poco a las nuevas tecnologías.
Bueno, y para, luego cuando abre el parque acuático, el agua mágica, ¿cuándo abre?
Sí, Agua Mágica abre el 29 de mayo. El 1 de junio, miento. Estaba mirando el calendario y es el primer sábado de habitualmente abrimos a final de mayo, pero este año cae el 1 de junio, que es el primer sábado, y abre el 1 de junio al 15 de septiembre.
Bueno, pues nueva temporada del parque temático, de Parque Isla Mágica en la Isla de la Cartuja, que es un sitio extraordinario que siempre hay que visitar, se tenga la edad que se tenga, porque
sí.
Y sobre todo, hombre, cuando ya vienen los rigores de las calores en Sevilla, que se agradece mucho. Y además espectacular siempre la afluencia de público que viene de todas partes y que, bueno, algo tendrá este parque.
Sí, bueno, hoy especialmente estamos casi rodeados de gente del País Vasco y de Mallorca, de Baleares, y la verdad es que hay un ambientazo y son dos aficiones que le están dando un colorido tanto a la ciudad como a nosotros, que además estamos muy cerquita del Estadio Olímpico y por lo tanto los tenemos por aquí alrededor, y la verdad es que están dando un colorido fantástico.
No, ha caído miel sobre hojuelas. Guillermo Cruz, director del parque, gracias, enhorabuena un año más y gracias por atendernos en esta mañana. Que haya suerte para la temporada, amigo.
Muchísimas gracias y sabéis que esta es vuestra casa. Un abrazo.
1:11, recuérdanos, Sandra, ¿dónde nos vamos a escapar hoy?
Viajamos a Calañas, en Huelva.
Eso será enseguida.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Sevilla es icónica, icónica es su Plaza de España. Icónica es Andalucía Sevilla Fest. The Prodigy, Take That, Jamie Cullum, Arcade Fire, Manuel Turizo, Tom Jones, Maluma, Dana Paola, Mike Towers, Michael Bibi o Carlos Vives son algunos de los artistas que te esperan en la cita musical del año en Sevilla. Más información y entradas en icónicafest.com.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Una veraita alegre, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta
con su lado de arrebol.
Arrebol de los geranios.
Mira qué hora más bonita, las 13:13. Es una hora muy bonita para echarnos la mochila al hombro y escaparnos por algún rincón de Andalucía. con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, con nuestra hurgadora Ana Carvajal. Recuérdanos, Sandra, el destino de nuestra escapada de hoy.
Viajamos a Calañas.
Bueno, pues ya estamos aquí, en Calañas, en Huelva, tierra de fandango. Y que empezamos hablando de minería.
De minería, sí, porque desde muy antiguo se va a explotar la minería en Calañas, debido a la riqueza material de su suelo. Se sabe de explotaciones de época romana, pero sin duda el esplendor minero viene a partir del siglo XIX y sobre todo principios del XX, que va a ser cuando se explotan las vetas de cobre, pirita, hierro y manganeso. De esta época de gran explotación minera tenemos también un antiguo poblado creado para dar vivienda y servicio a los trabajadores, conocido hoy en día con el nombre de la Torerera. Ahora os voy a explicar más del nombre, que es muy curioso. Hoy en día ya está abandonado, pero en su momento proporcionó viviendas a los técnicos, a los mineros, contaba con iglesia, casino, fonda y economato. Es decir, todo lo que la mano de obra que necesitaban las minas podría hacía que se pudieran desplazar a Calañas a vivir y a trabajar en la minería.
Por lo tanto, Sandra, muy relacionado con la industria minera, además tenemos el ferrocarril.
Correcto, sí, la industria minera pues no trae solamente un fuerte incremento de la población a Calañas, sino también la necesidad de nuevas infraestructuras y mejoras en el transporte. Ya comenté antes que se creó un poblado entero para acoger a estos mineros que se conocía con el nombre de la Torerera. Respecto a este nombre, hay una curiosidad que he leído, pues, consultado en la página web del ayuntamiento, que dicen que este nombre viene porque en la finca donde estaba este yacimiento se celebró una fiesta campera donde una dama toreó una becerra. Y le decidieron ponerle a esta finca el nombre de la Torera. Pero se equivocaron al hacer el registro del nombre y pusieron la Torerera. Y entonces hoy en día...
¡Ah, qué curioso!
Sí, sí, el poblado minero, abandonado hoy, pero que se puede visitar a nivel turístico, se llama como la Torerera.
¿Qué podemos contar del patrimonio inmaterial?
Bueno, pues en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se recoge una fiesta muy importante, que es la romería de la Virgen de la Coronada de Calañas, y unido a ella la elaboración de unos dulces, que son las esesitas. Esta romería se celebra a lo largo de 3 semanas y se compone de diferentes actos. El primer día es el lunes después del Domingo de Resurrección y todo el pueblo se desplaza hasta la ermita para recoger a la Virgen y trasladarla al pueblo, donde va a permanecer 2 semanas hasta que el último domingo vuelve a ser llevada a la ermita. Es decir, ahora estamos en pleno proceso después de la Semana Santa de la romería. Las esesitas son unos dulces grandes, cada pieza dice que puede llegar a medir hasta 30 centímetros aproximadamente, solo se elaboran para esta época del año, ¿vale?, para esta romería en concreto, y son unos dulces secos, recubiertos de merengue, que se elaboran con mucho trabajo, son muy trabajosos, y que ya digo, son exclusivos para la romería de la Virgen de la Coronada.
Y para que no nos falte de nada, tenemos también una leyenda que está vinculada con el último rey godo.
Correcto, y para eso vamos a visitar uno de los elementos patrimoniales de Calañas, que es la ermita de Nuestra Señora de España. Algunas fuentes indican que el origen de esta ermita es muy, muy antiguo, dicen que es del siglo IV, y de hecho cerca de este lugar se encontraron haciendo excavaciones una serie de tumbas romanas, entonces puede ser que toda esta zona pues tuviera una gran importancia histórica. La tradición, la leyenda, cuenta que en el año 711, tras perder la batalla de Guadalete, el último rey godo, Rodrigo, en su ida vino a parar estas tierras donde falleció y dicen que fue enterrado en esta ermita, en la ermita de Nuestra Señora de España. No lo sabemos exactamente, lo que sí sabemos es que esta batalla, la batalla de Guadalete, fue el punto y final del reino godo y el principio ya de la invasión musulmana de la península ibérica.
Vamos con las visitas indispensables, Sandra.
Bueno, nuestra primera recomendación en Calañas es la iglesia parroquial de Santa María de Gracia. Es la iglesia más significativa de Calañas, comenzó a edificarse en el siglo XVI y terminó en el XVII, pero a lo largo del tiempo vivió modificaciones y ampliaciones. En su interior destaca la imagen de la Virgen de Gracia, obra del siglo XX del escultor Francisco Buiza.
¿Segunda visita?
Pues vamos a ver, a conocer el mercado de abastos. Es otro de los elementos destacados de la arquitectura de Calañas. Es una obra de principios del siglo XX que destaca por su diseño de estilo modernista y por su ubicación, siendo nuestra segunda recomendación en nuestra visita a Calañas.
La tercera visita.
El ayuntamiento es un edificio magnífico, está situado en la Plaza de España y se construyó en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Además, desde el ayuntamiento podemos visitar otras zonas de Calañas, como son la Casa de la Cultura o la Fuente de León, que también son elementos importantes de todo este patrimonio monumental que tiene Calañas.
Pues ahí están las tres visitas indispensables que nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos recomienda en la escapada a Calañas en Huelva, la iglesia parroquial de Santa María de Gracia, el mercado de abastos y el ayuntamiento. Nuestra hurgadora Ana Carvajal, ¿qué nos recomienda hacer en Calañas?
Pues mira, recomiendo hacer muchísimas cosas, porque además de todo el patrimonio cultural que tiene el pueblo, pues tenemos en los alrededores un patrimonio natural importantísimo y muchísimas rutas para recorrerlo y para conocerlo, para conocer ese pasado minero del que nos ha hablado Sandra, para conocer o hacer la ruta de los molinos, oficios que todavía se mantienen y que fueron importantes en su tiempo, y todo eso lo podemos hacer, pues ¿con quién? Pues con la persona que más sabe, que nos puede llevar mejor.
Y que nos atiende amablemente a esta hora, porque además ha parado una ruta en la que estaba para atendernos, Belén Santos, que es miembro de AGIP Huelva, Asociación de Guías, Intérpretes Profesionales y Oficiales de la Provincia de Huelva. Hola Belén, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de...
Pues sí, he parado una ruta, estoy con mujeres de Jaén, estoy con una asociación de mujeres y ubicados ahora mismo, estamos en San Isidoro, ¿eh? Ahora mismo en Sevilla, pero bueno, hemos parado un poquito, me están escuchando todas para poderos atender.
A ver, pues un saludo a todas, ¿eh? De nuestra parte.
Eso. Un saludo a todos desde Pepi La Rosa, está en Canal Sur en directo, ¿eh?
Ay, qué bien.
Aquí todas te mandan besos.
Qué, qué bueno.
Bueno, estupendo.
Cuéntanos, ¿cuáles son estas rutas que nos proponéis para conocer Calañas?
Bueno, pues sí, pues dentro de todo lo que es el enclave y toda la historia que se ha movido y que realmente culturalmente se puede mover dentro del pueblo, pues acercarnos a sus exteriores implica pues llevar a cabo un turismo de naturaleza básico, sobre todo por esa cuenca hidrográfica que nosotros estamos tocando, como es tan famosa el río Adiel, ¿no? Y tan importante para toda la provincia de Huelva. A nuestro paso, nuestro término municipal, pues sí que se encuentra ese espacio de rutas de molinos, molinos que trillaban el trigo, el cereal, y esas cosechas tan importantes que eran las corrientes mareales las que las iban moviendo, y que hoy día pues se convierte en una ruta de una densidad media, más o menos, y con dos puntos claves que serían entrada y salida a esa ruta totalmente marcada por la Junta de Andalucía, que estaría desde Sotiel Coronada, donde se encuentran pues las ermitas de la Virgen de Coronada y la Virgen de España, como término municipal de una y otra, de Beas y de Calañas, y que terminaría pues en el entorno de Zalamea La Real, ¿no? Ubicado en lo que es el puente, que trasladaría desde Calañas a Zalamea, el paso de uno a otro. Es una visita donde pues tanto el turismo minero, principalmente, es el que se va a ir marcando por estar adentro, entrándonos en minas, ¿no? Esa extracción del mineral del cobre tan importante para todos nosotros y que se encuentran en minas de galerías a cielo cerrado.
Uh-huh. ¿Qué otras cosas nos recomiendas conocer, Belén? Porque también no nos podemos perder una visita a ese maravilloso embalse, ¿no? Del Calabazar.
Por ejemplo, pues aunque no tengamos la navegabilidad ahora mismo, sí que la hemos tenido en otras veces, pues hemos podido de ser pequeños y pasearla, incluso pues llevar en torno a sus aguas, ¿no? Pero sin poder acampar, pues podemos llevar a cabo importantes senderos para apreciar pues todo su, lo que son sus zonas reforestadas de pinares eucaliptales, y bueno, pues un espacio de naturaleza bastante amplio que da pues eso, el integrarte en un espacio totalmente natural, ¿no?
¿Qué más nos recomiendas, Belén? Que no nos podemos perder pues, en Calañas.
Pues dentro del pueblo, exactamente, dentro del pueblo, pues los gremios que existían en épocas pasadas, ¿no? Donde, por ejemplo, los herreros, pues estaban ubicados y, bueno, pues tenemos nuestro espacio totalmente abierto, como un museo al aire libre, para poder llevar a cabo la interpretación de lo que era tan importante, ¿no? No solamente eso, sino diferentes sectores, como era también aquel sombrero calañés, donde se marcaban también las fábricas para llevarlo a cabo, el abanico de papel también empieza a surgir en nuestro lugar, y bueno, pues todo lo que conllevaría, imagínate, hasta su etnografía, esta siendo representada hoy día en diferentes calles del pueblo, con diferentes zócalos, donde el fandango, ¿verdad?, el palo nuestro, el palo nuestro de Calañas, pues también tiene ubicación para todas sus estrofas, y puedes irlo leyendo por diferentes esquinas, ¿no?
Qué interesante, de verdad, hay que hacer esa visita a Calañas y a todo esto que nos han contado tanto Sandra como Belén. Belén, ¿cómo podemos contactar con vosotros para que nos lleves y nos guíes y aprender tanto?
Pues sí, pues mira, Marta, nosotros tenemos directamente una asociación, la Asociación de Guías de Huelva, de acuerdo a GIP, es como nos llamamos, y bueno, pues luchamos mucho por nuestro patrimonio, nos intentamos formar en todos los espacios, y bueno, pues sería una manera de contactar con nosotros y poderos hacer exquisitamente y la mejor manera que sabemos darle hospitalidad al que va llegando, al visitante, todo este tipo de rutas para que la disfruten.
Bueno, pues Belén Santos es miembro de AGIP Huelva, la Asociación de Guías de Huelva. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, que hayas parado esa ruta. Manda un besito ahí a todas tus visitantes. Y nada, que vaya todo muy bien. Belén, un beso muy fuerte, amiga.
Venga, otro para vos.
La que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asoma.
Acaban de salir los novios de la iglesia. Muy guapo, muy elegante los dos, él con un chaqué al uso, con pantalón gris y chaqueta negra, y ella pues con un traje muy elegante, con cuello así a la caja, blanco por supuesto, con una gran cola, en fin, muy bien, muy guapo.
Está los muy dos. Guapo, bueno, muy guapo.
Muy guapo, loco. Felicidades a los dos. Y como decía el viejo dicho, de corazón yo os deseo que tengáis muchos hijos y ninguno feo. Que haya mucha felicidad. Bueno. Viva los novios, por supuesto. Ha habido arroz, no mucho, ha habido arroz.
Hombre, el arroz tiene que estar en cualquier boda que se precie, sí, porque sí, si sí. No.
El rey emérito está saliendo ahora de la iglesia, precisamente. Bueno, cerramos Calañas, ¿algo para terminar?
Bueno, el gentilicio, que también es muy curioso, el nombre es Calañas y el gentilicio es calañés, calañesa.
Vive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
Pero este sí es Froilán, ¿no? Este sí es Froilán, ¿no? Está ahí yo.
Sí, sí, estaba mal informado, Froilán. David.
Decía David que no estaba
qué
invitado.
Raro. Estaba mal informado.
No le pasaron bien la lista de invitados.
A ver, yo creo que se la ha inventado solo para hacer la broma.
Pero en la foto ahora de familia está el rey emérito con sus hijas. Y está ahí Felipe Juan Froilán de todos los santos.
Hombre, es que sí es... Dijo David que era como ella era familia de la familia real, ¿no?
Sí,
era como de la
reina
o prima o algo. Uh-huh. Pues entonces normal que vaya a la familia real, pues más claro. O menos el completo, claro. ¿No? Que haga
la
presencia.
Bueno, dejemos la boda. 1:27 enseguida, curiosidades de la historia del cine con José Luis Ordóñez.
Este sábado se juega la final de la Copa del Rey en La Cartuja.
Una vez más, en Andalucía se dirime el título copero entre el Athletic Club de Bilbao y el Real Mallorca.
El desembarco de aficiones y la emoción de la final te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 8 de la tarde con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Bueno, he de decir que en esta Semana Santa de mucho estar en casa y tal, me he visto casi todo lo que le gusta a José Luis Ordóñez. Me he visto Ben-Hur, me he visto bien, El Golpe, ¿sabes?
A nivel alto, entonces.
Sí, hombre, total, total. Bueno, historia, curiosidades, anécdotas del cine. Capítulo 15, Leones y Látigos.
Capítulo 15, Leones y Látigos, con tres protagonistas. Tres, dos seres humanos y una ciudad. Vamos con el primer protagonista.
The song I'm about to sing is called Miss Seeley's Blues. Because she scratched it out my head when I was ailing.
Arranque, porque...
Uno no tiende a identificar esta escena quizá con Steven Spielberg, porque esta es una película de Steven Spielberg de mitad de los 80, cuando todavía la Academia de Hollywood lo ninguneaba de una manera tremendamente bochornosa, porque El color púrpura, ojo, que es un peliculón, la nominaron a 11 categorías, pero no a la de mejor director. Eso poca gente se acuerda. 11 categorías nominadas al color púrpura. No ganó ninguna, por supuesto, pero mejor director ni siquiera estuvo ahí, ¿no? Entonces, después, por supuesto, entró en... Bueno,
Hollywood y sus cosas.
Pensó Hollywood mejor y dijo, no, este hombre hay que premiarlo. En cualquier caso, Steven Spielberg es el primer protagonista de esta pequeña historia. Vámonos con el segundo protagonista.
Esto me lleva a mí a la Guerra de las Galaxias.
Esto es, ¿no?, la escena de la cantina de la Guerra de las Galaxias. Muy bien apuntado, Pepe da Rosa. No todo el mundo lo identifica a la primera, porque podrías irte a una película de Woody Allen, que podríamos encajar esta música igual también, una peli de Woody Allen. Pero bueno, George Lucas es el segundo protagonista. Dos pesos pesados, Steven Spielberg, George Lucas. Vámonos con el tercer protagonista.
Musical.
Sin Granada.
Tengo que decir que no es Manolo Escobar el protagonista, sino la ciudad de Granada.
Ah, pues ya me había hecho ya ilusiones.
Spielberg, Lucas y Manolo Escobar hubiera sido un trío fantástico.
Uf, pero me había hecho ilusiones, digo, explosivo, vamos.
Sí lo fue, Spielberg, Lucas y la ciudad de Granada, que es la protagonista de la siguiente anécdota, que cuando tiene lugar, que más o menos seguro que ya lo tenéis en mente, pero os dejo una pista.
Bueno, esto es Mil calles llevan hacia ti. Esto es La Guardia.
Esto es La Guardia.
La Guardia. Esto tiene que ser año 80 y... mitad de los 80.
Un poquito más, año 88.
88.
Año 1988.
Javier Reyes ha ganado.
Javier Reyes.
Ahí estaba La Guardia en su apogeo con Mil calles llevan hacia ti.
Pero Javier Reyes se ha equivocado hoy, ¿eh?
Hombre.
Sí, sí. ¿Vale? El error de... Es verdad.
La da coraje que acierte, Javier.
El error del quinquenio, pero bueno, lo ha tenido, ¿eh? Y lo ha reconocido, ¿eh? Bueno, año 88.
Año 88. Tenemos en el año 88 la ciudad de Granada, tenemos a George Lucas y tenemos a Steven Spielberg. ¿Qué pasa en ese año? Pues imaginemos la situación, año 88. Es un mundo donde no existe internet, no existe todavía las redes sociales, y partimos de dos películas que han pulverizado la taquilla del mundo, En busca del arca perdida e Indiana Jones y el templo maldito. Y de repente, en el año 88, sabemos que Steven Spielberg va a rodar una tercera parte del arqueólogo con Harrison Ford de nuevo, producido por George Lucas, dirigido por Spielberg y con Sean Connery de coprotagonista. Todo el mundo cinematográfico pues se vuelve loco y de repente sale en prensa, ojo, que Spielberg va a Granada, que Steven Spielberg va a Granada, que Harrison Ford va a Granada, porque van a rodar escenas en diferentes sitios, van a ir a Guadix, por ejemplo, va a ir Sean Connery, va a ir John Rhys-Davies, Harrison Ford, a Guadix, y Steven Spielberg va a la Alhambra porque quiere rodar en la Alhambra. ¿Dónde quiere rodar en la Alhambra Steven Spielberg? Pues ni más ni menos que quiere rodar en el Patio de los Leones. En el Patio de los Leones de la Alhambra. Esto es una cosa importante. Todo parece que, bueno, a ver, es la tercera parte de Indiana Jones. Son dos universos. Universo monumental, ¿verdad? Histórico, la Alhambra, el Patio de los Leones, monumento cinematográfico. Esto va a ser la leche. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que no llegan a un acuerdo, ¿vale? No llegan a un acuerdo.
¿Quién no llega a un acuerdo para esto?
¿Cómo no puedes llegar a un acuerdo con Steven Spielberg? Aparentemente, además el Spielberg comercial, porque sabemos que esa película la va a ver todo el mundo, va a estar en todos sitios. Lucasfilm iba a pagar 900.000 pesetas de la época. Esto en euros serían unos 6.000 euros igual, ¿no? Diarios por cerrar lo que era pues un poco el Patio de los Leones, un poco de público durante los días de rodaje, que no iban a ser muchos, igual una semana, pero no llegan a un acuerdo. Se rumorea que es porque las intenciones de Spielberg eran meter un Rolls Royce en el Patio de los Leones. No en marcha, sino simplemente que estuviese ahí en una esquinita para una escena y tal y cual. Entonces, claro, la Alhambra dice, hombre, no porque a ver si cómo lo metemos.
Para empezar, ¿cómo metemos el coche? El patrimonio de la
claro, a ver si nos vamos a cargar los leones o lo que sea. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Que Lucas, o sea, la Alhambra dice que no, y entonces Lucasfilm tiene que buscar rápidamente soluciones. ¿Qué soluciones se pueden buscar? Pues la solución que se puede buscar es volver a Londres, donde están rodando los interiores de las tres películas iniciales de Indiana Jones se rodan todos en estudio en Londres, y bueno, esa es la opción, o buscar algún sitio en las cercanías que se pueda montar un decorado, en fin, no parece que esté demasiado claro. Hay que solucionar esto de manera rápida, y entonces a Steven Spielberg se le ocurre una idea. Y dice, bueno, ya que no podemos rodar en la Alhambra, ¿no? Vamos a aprovechar que estamos en el sur, que vamos a rodar en otros sitios del sur, porque vamos a rodar en Guadix, vamos a rodar en otro sitio, en otras provincias, y vamos a ver si podemos encontrar otro sitio donde rodar esta escena, que no es una escena muy larga, donde bueno, tiene que estar el Rolls Royce, tiene que ser un sitio más o menos histórico. Y entonces vamos a ver si podemos rodar en otra provincia, ¿no? Y ya que no pueden rodar en la Alhambra, ya que Steven Spielberg y George Lucas pues son gente además muy, muy cinéfila, pues van a rodar en otra provincia de Andalucía. Así que trasladan la escena que iba a tener lugar en el Patio de los Leones a un patio que encuentran en Almería, patio muy bonito, donde sí pueden meter por fin el Rolls Royce. Además, en Almería, recordemos que hay otra escena de Indiana Jones.
En la playa, ¿no?
Y la última cruzada en la playa de Mosul, si no recuerdo mal. Que además está en Harrison Ford. Además está Sean Connery, están los dos. Es una escena maravillosa. Y entonces así pueden solucionar el tema de la escena con el Rolls Royce. Es una pena que no pudieran rodar, por un lado, en el Patio de los Leones, pero claro, se suponía un riesgo a la integridad. Claro. Hay una cosa muy curiosa, Tadeo Jones, ¿conocéis la saga Tadeo Jones? Hace un homenaje a esto porque Tadeo Jones tiene una escena en el Patio de los Leones, que es
pero
claramente
dibujado,
un guiño. Dibujado, claro. No hay riesgo para la integridad de los leones, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, creo que es algo maravilloso. Recordemos Indiana Jones y la última cruzada, estrenada en 1989. Almería y Granada quedan retratadas con escenarios míticos, sin duda, de una de las mejores películas de la historia del cine.
Oye, ¿cuánta gente iba a un rodaje de estos? Porque imagínate meter 100 y pico personas ahí.
Sí, ¿no? Y de hecho es una escena donde hay por lo menos 20 o 30 personas.
Sigo pensando que ya que estaban en Almería y ya después yo si fueran metido a Manolo Escobar en alguna de esas, hubiera quedado más redondo.
Que viva España.
Bueno, estaba aquí yo haciendo algunas cábalas porque la Alhambra recibe entre 6.500 y 8.500 visitas diarias, ¿eh? Sí. Invierno o verano, ¿vale? Diarias. Claro, la entrada de a día de hoy, la entrada de la Alhambra está entre los 10 y los 20 euros, dependiendo si vas a hacer Palacio de Carlos V, Generalife, sí, tal, y, o solo. Se ingresa muchísimo más dinero que 900.000 pesetas.
Estamos hablando de los precios del 88, que yo creo que se entraba gratis. Si no se entraba gratis, casi que por lo menos era mucho más barato el precio de entrada a la Alhambra.
Tendría que ser distinto, porque los tíos de José siempre nos contaban de cuando ya eran pequeños, que ahora tendrán 60 y pico, 70 años, que iban a la Alhambra como, venga, vamos a la Alhambra.
Que se con los coches, el coche en la puerta de la Alhambra, casi.
Aparcaban en la puerta donde está el Palacio de Carlos V y metían los coches, iban por allí dando vueltas, veían las...
De todas formas, después la productora dijo algo así que bueno, que les parecía bien, que entendían por supuesto la decisión de la Alhambra, que la Alhambra es un sitio único que ya conoce todo el mundo, que no le hace falta ninguna película para promocionarlo, pero que de todas formas tenían la esperanza de que en algún momento del futuro se pudiera rodar algo en la Alhambra.
¿No si lo mete el Rolls Royce?
Si no metes el Rolls Royce en helicóptero, que lo querían meter en helicóptero,
ya,
claro,
porque
por la puerta no entraba. Eso
para
está
que
claro.
Se escape. No.
Bueno, dice Julio Vera, si no podían rodar en el Patio de los Leones porque no vinieron al Alcázar de Sevilla, en el Patio de la Montería.
Pues, claro, y se pueden entrar.
¿Entran los Rolls Royce? ¿Entran ahí?
Sí. Yo creo que sí.
No lo sabía eso, pero George.
No lo sabía George Lucas.
Sí. Tuvo un buen asesor. Sí.
Oye, nos vamos con los sonidos de la historia, pero hablando de sonidos, tenemos sonido. ¿Queréis? A ver, sabéis que aquí en el entorno de la Isla de la Cartuja se han instalado las fanzones de la afición del Atleti, de la afición del Mallorca. Tenemos sonido de la afición del Atleti, creo, ¿no? Ahora mismo en la fanzone del Atleti, María, a ver, ¿qué pasa ahí? Reservarse para esta noche, que partido a las 9.
Sobra.
Que lo están dando todo, hombre.
Qué guay.
¿Tenéis favorito?
Hombre, yo diría que el Atleti, ¿no?
Yo voy del Bilbao también.
Yo voy de un poco del Mallorca, la verdad.
Yo voy a hacer del Mallorca. Pues siempre me da cosas.
Estamos aquí 50.
Estas nunca se saben. Javier relleva con el árbitro. Ese pierde seguro. Bueno, la fanzone del Atleti está en los aledaños de la Torre de Pelli, de la Torre Sevilla, y en la zona del Parque del Alamillo está la fanzone del Mallorca.
Lo bueno que se veía, porque nosotros vinimos andando, se veía un ambiente en Sevilla por el centro muy bonito. Muy tranquilo,
muy familiar,
que daba gusto pasear. Familiar.
Anoche también, ¿eh? Anoche ya había un montón, por muchos restaurantes, sentados, comiendo.
Hay un montón de autocaravana. Ahí en el aparcamiento de...
Ojalá se mantenga así todo el tiempo.
Y había muchos padres con niños, abuelos con niños, carros con
la camiseta del Mallorca. Lo que debe ser, lo que tiene que ser el fútbol.
Lo que debe ser el fútbol, exactamente. Ojalá se mantenga así todo el tiempo.
Ojalá sea así. Bueno, sonidos de la historia. ¿Qué película? Esto es Ben-Hur. Esto es
Ben-Hur. Sí, claro.
Qué película. Bueno, vamos. Sandra, ¿a cuándo viajamos hoy?
Viajamos al año 1975. Mamma mia, here I go again.
Pues en 1975 se vestía de ABBA, esos vestuarios imposibles que tenían estos suecos eran, ¿no?
Suecos. Chulo.
¿Qué nos trae 1975?
Bueno, ya lo apuntábamos hace unos cuantos programas, es cuando nace la empresa Microsoft. Nace en el año 75, la van a fundar Bill Gates y Paul Allen en Albuquerque.
Uy, que no me sale. Mucho trabajo.
Otra vez lo he vuelto a decir mal, increíble. Ellos tenían veintipocos años, pero estaban estudiando en la Universidad de Harvard. Pero ven una noticia, según cuenta la leyenda, y deciden dejarlo todo y fundar una empresa, Microsoft. Poco tiempo más tarde, en el año 1980... tuvo tal éxito Microsoft que formó ya un acuerdo con IBM para vender su sistema operativo, en aquel momento todavía no existía Windows, con todos los ordenadores IBM. Entonces empezó a crecer, hasta tal punto que cuando llega Windows, en los años 90 ya tienen el 90% de la cuota de mercado. Es decir, el 90% de los ordenadores que se venden en los años 90 tienen el sistema operativo de Microsoft. Hay que recordar que, por ejemplo, en el año 2007 tenía 79.000 empleados directamente en Microsoft. Hoy utilizamos con muchísima normalidad Windows o Office, ¿no?, para hacer estos documentos, presentaciones. Y Bill Gates es como uno de los hombres más ricos del mundo. En el año 2023 tenía 129 mil millones de dólares de fortuna, según
la revista. 129 mil millones.
Personal, ¿eh? Según la revista Forbes, que sabéis que siempre saca el ranking de los más ricos del mundo. Y no era el más rico del mundo, ¿vale? Estaba en el puesto número cuarto. Pero 129 mil millones de dólares, dejando todo, estudios en Harvard.
Y empezaron un garaje. Dicen que un garajito.
Es lo que cuenta, ¿no? Que empezó en un garaje, pero es cierto que venía de estudiar en Harvard, ¿no?
En
que
Harvard no estudian los pobres.
No estudian los pobres, o no sé qué sea, muy talentoso, o tengas un dinero detrás, un apoyo económico, pues nada, tenían 20 y pocos años, eran gente joven, igual que era gente joven este programa que llegó en el año 70.
Gente joven.
Uy.
Qué bueno, cómo me acuerdo de este programa. Pero es que además, ¿te puedo contar una curiosidad?
Claro.
Bueno, cuando Sandra prepara este guión, manda unos enlaces a YouTube con el sonido que luego vamos a poner, ¿no? Entonces María Chamorro ya coge este sonido, lo descarga y lo ponemos. A mí me gusta revisarlo todo, me gusta ver de lo que vas a hablar y tal. Bueno, el enlace que has mandado, gente joven, ahora tú lo vas a explicar muy bien. Una de las categorías que tenía eran tunas universitarias. Había gente de copla, había gente de tal, no sé qué. Pues una de las categorías que tenía eran tunas. Y el enlace que has mandado sale mi tuna.
No, es que
y salgo yo.
¿En serio? ¡Que no me di cuenta!
Estás en los sonidos de la historia,
Pepe. Pepe la Rosa, los sonidos de la historia.
Sí, qué fuerte.
Cuando luego repases eso y
lo tengo que ver entero ahora, porque la verdad que te engancha, te pones a ver YouTube y te ves el programa entero, pero no caí en lo de la tuna de...
¿Qué cantabais? ¿O qué?
Tuna de Perito de Sevilla. Yo fui dos veces. Y que cantábamos, bueno, se hace un repertorio, se hace un repertorio al uso, es decir, un pasacalles para entrar, dos o tres canciones y una canción más balada, una canción más alegre y un pasadoble para salir, ¿no? No me acuerdo. Amalia Rosa me parece que era una, no sé. Pero ya la memoria no me llega para tanto.
Han pasado muchos años desde aquella época. Bueno, pues este programa, Gente Joven, lo que hacía era como sacar adelante, tenía también sketch de humor, pero había chicos y chicas jóvenes que participaban para debutar en el mundo de la música, sobre todo. Empezó en el año 75, en la primera etapa estaba presentado por Antolín García y Isabel Tenaille, que estuvo por ahí. Después, bueno, fueron
Tenaille.
Sí, muy jovencita, fue su primera vez, como dicen que fue su primer programa de televisión.
A ver.
A one, a two. A 1, 2, 3, 4, ya, subir, bajar, subir, vuelta, y hasta el fin. Subir, bajar, subir, vuelta, y hasta el fin.
Está en la... Es que
con eso concursaste.
A ver. Ha cogido Javier Reyes la parte.
Explicación. Esto.
Porque las tunas tienen. Baja. Las tunas tienen en su repertorio algún gag cómico. Alguna tontería.
Habría ido hasta Madrid a la tele a cantar eso. Ahora sí.
Pesa de morenita. Bueno, esta es mi tuna, Bueno, venga, que nos liamos. Estáis dando el día.
Pepe da Rosa en los sonidos de
aparte,
la historia.
Aparte de Pepe da Rosa, que salió encumbrado de este programa, gente de joven, hubo otra gente que participó y le fue muy bien. Por ejemplo, en el año 79 participó José María Cano, que después formó parte de Mecano. Y también dicen que participaron gente como María Vidal, María del Monte, Francisco, sí, Carlos Marín. Es decir, otra gente que después hizo carrera en el mundo de la música y que llegan hasta el día de hoy.
Ajá. Bueno, pues vamos con la selección musical de nuestro equipo.
Esta es tu de Ana, ¿no?
Esta es sí, la elección que la pusimos la semana pasada.
De hace dos semanas. La elección de Ana Carvajal. Véndela, di algo.
Hombre, ya lo, bueno, ya lo comenté, ¿no? Que ha formado parte de la banda sonora de Full Monty, ¿no? Y en esa escena tan chula que están todos ahí esperando, ¿no? Para que no me acuerdo para qué estaban esperando. Pero están todos ahí memorizando el musical que tenían que hacer después, el street, y está todo en la cola bailando. Me parece muy divertido, una canción que te da un... Te da vida y te da subidón y te da alegría de hot chocolate.
Más sonidos.
Bueno, el año 75, han pasado 49 años, eran otros tiempos totalmente diferentes a los actuales y teníamos anuncios como este.
Los barcos llegan al puerto.
Oh.
Aunque ha sido un día duro, el esfuerzo realizado ha merecido la pena. Es el momento de brindar por el éxito del día que acaba con una copa de soberano. Oh. Cosas de hombres.
Cosas de hombres.
Por agarrar este anuncio.
Y además acabar el día con eso, ¿verdad?
Acabar, ¿no?
De todo lo
y
día.
Llego del trabajo duro, muy varonil, y me tomo una copa de soberano para... Es muy de hombre todo,
¿no?
Hay
por dónde cogerlo.
A ver, hace 49 años todo esto tenía mucho sentido. Hoy lo vemos raro, pero bueno, forma parte de nuestra historia de todo.
La verdad que parece que hace un siglo de eso, pero en verano...
Sí, sí, no tanto, no tanto.
Esta es la elección de Sandra Rodríguez.
Sí, sí, yo es que pienso en los 70, pienso en la Elo siempre. Si me tuviera que poner una banda sonora o algo así funky, pero bueno, la Elo me encanta como...
Uno de los grandes grupos, y el otro día salió que Jeff Lynne sale de gira, después de mucho tiempo sin hacerlo, por primera vez sale de gira. Jeff Lynne era el líder de la Elo y el cantante y todo, pero solo por Estados Unidos, no llega por aquí, una pena.
Ya será mayor este hombre.
70 y largos, 80, ahí.
Bueno,
sí, sí.
Normal.
La Electric Light Orchestra.
Bueno, y ahora vamos a otro anuncio que también nos trae recuerdos de antaño, pero mucho más como políticamente correcto.
¡Enterman!
¡Oh! Articulación total. ¡Y qué grande!
¡Enterman!
¡Vive sus aventuras! ¡Hyperman!
Bueno...
Articulación total.
Sí, sí, pero eso no era poca cosa, porque era un salto respecto a los Hyperman, que no tenían ninguna articulación ni los clicks.
No, los Hyperman
Los Air Gun Boys y los clicks no tenían poca articulación. En cambio, los Hyperman se podía doblar todo, el brazo, la pierna, no sé qué. Y después los podías vestir, y si tenían una misión y sufrían y tenían, los podías pintar de rojo. O sea, que serían y tenían sangre también. Sí, o sea, era una maravilla, ¿no?
Y tenían pelo de verdad.
Y tenían pelo, sí, sí, sí.
Raro, ¿no?
Sí, sí.
O barba, incluso alguno traía...
Sí, pelo, sí, sí, barba, sí. Había varios modelos, sí, sí. Pero lo anunciaban con pelo de verdad.
Sí, sí, sí.
Me fascinaban.
Yo me tomé tan en serio que era pelo de verdad, que yo me iba a correr y me llevaba en una mano a un Hyperman, digo, a ver si suda como yo.
Ostras, eso es bueno.
Era muy inocente.
Oye, lo curioso es que los Hyperman se empiezan a comercializar en el año 75, justo. Antes no había Hyperman, nacen
había
aquí.
Madelman,
pero eran peor,
Y yo siempre creí que eran como americanos o que algo que había llegado de estos, pero era de una empresa española, de un señor que se llamaba Antonio Pérez Sánchez, que crea la marca Hyper en el año 45 y 30 años más tarde saca los Hyperman, que fueron un éxito total de ventas.
Luego salió uno que era el Beijing, que tenía ese
que hacía así con el brazo.
Tenía un pulsador en la espalda y hacía así con el brazo. Y tú te ibas por el pasillo con tu hermana dándole con el brazo.
Es verdad.
Bueno, esta es la elección musical del director Ordóñez.
Señor cura, le esperamos ya. Con el santo para desfilar. Este año.
Si Dios quiere.
Esto lo tiene usted que explicar. Bueno,
a ver.
Hombre, a él tira para la tierra siempre.
A ver, esto. Estos son los puntos, evidentemente, en la canción Feria, que es maravillosa. Y no os metáis con la letra de las canciones de los puntos, porque tienen un subtexto. Tienen un subtexto. No es todo lo que parece. O sea, podría ser. Le podemos sacar ahí. Hay algo debajo de esa letra, ¿no? Y podría ser muy polémica, ¿no? No quiero decir nada más.
Yo creo
no.
que José Luis Ordóñez es la única persona en el mundo que se va a hacer a correr, a hacer running con los puntos de fondo.
Es que tiene rimillo, tiene bueno, su rimillo.
Yo me he ido con los cantores de Hispani, ¿eh? Venga, un sonido más.
Bueno, y llegaba a España una gran serie que recordamos todos porque tuvo mil y una reposiciones y que era esta.
Oh, el columpio más grande del mundo ese.
Oh.
Esa señorita Rottenmeier que era mala, mala.
¿Por qué se tuvieron que llevar a Heidi a Frankfurt, ¿no? Además, una ciudad
alemana
horrible.
Yo lloraba mucho viendo esto, de verdad. Sí, sí. Eso fue como
si hoy se hiciera un remake, la señorita Rottenmeier sería buena. Seguro. Sería buen corazón.
Se le perdonaría todo. Se le perdonaría
todo. Bueno, tenemos elección musical de Javier Reyes.
Bailando cantará.
¡Oh, me encanta!
El
hombre,
el bimbo.
Me
encanta.
Verás qué fácil es.
Esto es
bailar bimbo.
Que yo pensaba cuando escuché. Esta fue la primera canción que yo escuché de Johnny Gerán. Y yo pensaba que era una publicidad del pan bimbo.
Bailemos el bimbo. Bimbo, bimbo, que está causando sensación.
Muy bien, Javier, muy bien. Está muy bien.
Ha superado con esta canción el error de antes.
La gente que no baile con esto no tiene corazón.
Muy rápidamente. ¿El cine qué nos trae?
Pues el cine trae en los 70, yo creo que cada vez es más mi década favorita porque tiene el cine artístico y el cine comercial. Os traigo dos. Primero esta. Esto es Barry Lyndon de Stanley Kubrick, año 75, Ryan O'Neill, Marisa Berenson, obra maestra, es puro arte esta película, fotográfico, musical, argumental, guionístico, es una obra maestra. Y ese mismo año se estrena quizá la mejor película comercial de la historia del cine. Que ya que estamos en abril, también empieza a pegar. Se estrena Tiburón, de Steven Spielberg, con Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, obra maestra del cine, comercial, absoluto éxito de taquilla global, una película que no envejece nada, igual que Barry Lyndon, las puedes ver hoy en día las dos, y son maravillosas.
Bueno, me queda muy poco tiempo, pero mira, me voy directamente al top del verano, pero antes una curiosidad.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va.
Las sevillanas del adiós fueron éxito número uno en ventas en el año 1975 en las listas nacionales de música, ¿eh?
Fíjate.
Canciones del verano. Alguien habló de él hace poco.
Hay caridad, tú eres mi vida. Hay caridad de mi pasión.
Lo bonito que hubiera quedado él ahí con el
Manolo Escobar.
Cantándole al lado
del rollo. En el número 5 de la lista de canciones del verano. En el número 4, Richard Cochante.
Te pedirá más y más. Se lo dará.
En el número 3. Gloria Gaynor. Todavía se baila esto, ¿eh? Los guatequíes. Bueno, esta me encanta. En el número 2.
Saca el wikicheli para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete para poder bailar como en una discoteque.
Y en el número 1.
Has vuelto Melina.
Siglos VI, la mejor voz que ha dado la música ligera española en todos los tiempos. Vamos, para mí. Tendrá nuestro director un chiste inquietante para terminar el programa de hoy.
Muy, muy inquietante. Se abre el telón y se ve el estudio principal de Canal Sur Radio. Uh-huh. A un lado Javier Reyes, al otro Pepe da Rosa. Ha pasado algo. Se observan detenidamente ambos. Hay tensión. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? La película se llama Se Ven. Se ven.
Mal.
Ese ha sido verdaderamente malo, ¿eh?
Así inquietante.
Hay días mejores.
Dice Julio Vera, qué gran año 1975. Así que Microsoft y un servidor somos de la misma añada. Julio Vera es del 75.
Anda.
Y cuando alguien voló sobre el nido del cuco.
También, sí, otro peliculón. Gran año.
Bueno, ¿qué van a hacer ustedes hoy?
Parques y jardines. Sí, yo no sé por qué lo preguntan.
Sí, sí. hay pequeñas variaciones, se varía el parque, se varía el jardín. Pero no
el
hay
titular
mucho...
es el mismo. Sí,
el titular sí, es sí, el mismo. Sí, sí. ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Pues mira, hoy va a ser una tarde tranquila, de descanso y de lectura.
Muy bien.
¿Qué hace falta?
¿Hoy no andamos?
A lo mejor sí. Ya veremos. Están los planes abiertos.
Bueno, pues hasta aquí 3 horas de radio, 3 horas de paseo, 3 horas de comunicación, 3 horas de amistad. María Chamorro estuvo pendiente de todo, gracias María. Y el gran Javier Reyes, que hoy ha cometido un fallo en el quinquenio, pero lo ha cometido hoy, aquí, en este programa.
Y la arregla con el bimbo.
Luego la arregla. Sí. Volveremos mañana, si Dios quiere. Sean felices, amigas, amigos. Adiós. Con los demás, mañana. Con los demás,